Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, comparece esta mañana ante el juzgado de lo penal número 14 de Madrid como imputado por la ocupación del Patio Maravillas a finales de 2013. Una citación judicial que, según denunció el Partido Popular, era desconocida tanto para ellos como para la opinión pública. Está previsto que el edil comparezca ante el juez a las 10:40 de esta mañana en calidad de investigado por un delito de usurpación, imputación que se refiere a la ocupación llevada a cabo por el colectivo del Patio Maravillas en el inmueble situado en el momento de los hechos en el número 21 de la calle del Pez. El mismo Zapata informó de su situación judicial a través de su cuenta de Facebook el pasado miércoles, cuando afirmó que no reniega de su pasado activista y que, por tanto, no se arrepiente de los hechos que se le imputan. Sin embargo, recalcó que el juzgado le cita a un mes escaso de que los hechos prescriban. Desde el Partido Popular critican que no se diera a conocer su imputación hasta el miércoles y culpa al Ayuntamiento de Madrid de ocultar esta información a la ciudadanía. Íñigo Enrique de Luna, portavoz adjunto popular en el Ayuntamiento.
Si el señor Zapata había informado a la alcaldesa de su situación procesal, es decir, si la alcaldesa conocía que el señor Zapata estaba procesado, y en segundo lugar, ¿por qué no ha informado a todos los madrileños? El gobierno de la transparencia al final se ha convertido en el gobierno de la opacidad. Nosotros en el Partido Popular, cuando defendimos que había que hacer de verdad una declaración no solamente de bienes, sino de toda la situación que interesa a los ciudadanos, que no solamente es el dinero que tienen los políticos, sino también cuál ha sido su trayectoria profesional y también todos aquellos noticias o datos relevantes para valorar la trayectoria política de una persona, esto nos da la razón.
Por su parte, su compañera y portavoz municipal, Rita Maestre, niega que haya existido ocultación por parte de Zapata y señala que para Ahora Madrid no supone el más mínimo problema que sea procesado por esta cuestión.
El código ético de Ahora Madrid no tiene nada que ver con los hechos de los que aquí se está hablando. Como digo, no existe tal ocultación, porque el propio Guillermo Zapata ha hablado de sus actividades dentro del Patio Maravillas y lo hemos hecho así otras varias personas, tanto es así que recurrentemente se nos ha acusado de ser ocupas y perroflautas. Por lo tanto, creo que es realmente poco riguroso decir que ha existido esa ocultación, porque si fuera así, cuando nos hubieran acusado de eso, lo hubiéramos negado, y no solo no lo hemos negado, sino que lo hemos explicado porque creemos que tiene un sentido político.
Agentes de la Guardia Civil han detenido en Madrid a un restaurador de joyas antiguas de nacionalidad española y a su supuesto cómplice de nacionalidad india, ambos acusados de extorsionar anticuarios cuando estos pretendían recuperar las joyas que les habían entregado para restaurar. Los detenidos se habían apropiado de joyas de los siglos XV y XVII, valoradas en más de 150.000 euros. Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, apropiación indebida, estafa, receptación y extorsión. La investigación se inició el pasado mes de enero, tras detectarse que una comerciante de joyas antiguas de Castellón había entregado a una persona de Madrid diferentes joyas para que las restaurase, pero llegada la fecha pactada para su devolución, el restaurador había desaparecido con las joyas. La anticuaria comenzó a recibir llamadas telefónicas de una persona que manifestaba tener en su poder sus joyas, solicitándole un rescate si quería recuperarlas. Y un apunte más, hoy pendientes de otra declaración judicial, el ex consejero de la Comunidad de Madrid en prisión, Francisco Granados, en prisión, como decimos, desde hace 19 meses, comparecerá hoy en la Comisión de Investigación de la Corrupción de la Asamblea Regional por videoconferencia desde la cárcel de Extremera para hablar de la Fundación Arpegio, vinculada a la empresa del mismo nombre, investigada en el caso Púnica.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están a esta hora las carreteras? DGT Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el centro de la ciudad? Ayuntamiento Jesús Machuqui, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En la situación en general ha mejorado mucho, eso sí, todavía destacamos una entrada bastante complicada. Hablamos del acceso por el paseo de Santa María de la Cabeza a la altura del puente de Praga, cerca de los enlaces con la M30. Está ocupado el carril derecho provoca tráfico lento no solo en el paseo, sino previamente en la entrada por la A42, la carretera de Toledo. En la zona sureste de la M30 el tráfico todavía es intenso desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el entorno de O'Donnell, así como le recordamos que hay unas obras a la altura del kilómetro 25 que provocan un estrechamiento de calzada en ambos sentidos.
Y en cuanto al tiempo, ¿cuál es la previsión para las próximas horas? Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy viernes vamos a tener ambiente caluroso en nuestra comunidad porque esperamos que las máximas ganen algún grado respecto a las de ayer y además sentiremos el bochorno que nos va a propiciar la llegada de un frente nuboso. Nos va a aportar más humedad y sobre todo la posibilidad de además esos cielos variables a lo largo de hoy durante este viernes, pues la posibilidad de algunas precipitaciones. En principio, remitidas a puntos de la sierra, podrían darse algunos chaparrones tormentosos aislados y en el resto de la comunidad durante la segunda mitad de la jornada sí que se podrían escapar algunas gotas de forma dispersa, débil, muy aislada y como decimos, bueno, pues es menos probable que en puntos de la sierra, pero lo que sí es seguro es que vamos a tener hoy esos registros máximos que se van a quedar de nuevo en el entorno de los 30 grados y seguramente los alcancen en algún punto de la mitad sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, Belén Almonacid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Bueno, veo que tenemos muchos planes para esta hora, hasta las 11 de la mañana, planes deportivos, planes lectores, planes, en fin, de todo un poquito.
De todo un poco, que le estamos cogiendo afición aquí en este Hoy en Madrid a esto del fútbol.
Sí.
Nos estamos empezando a emocionar con esto de sentir los colores y obviamente hoy queremos estar muy, pero que muy cerca del Lega, del Leganés.
Que se la juega mañana, ¿no?
Se la juega mañana.
Madre mía.
Pero más no poder. Les mandamos todos los ánimos del mundo porque mañana contra el Mirandés y además que no juegan en casa, que se tienen que ir hasta Miranda del Ebro, juegan ese partido que si lo ganan, porque solo dependen de ellos mismos, ganan, ¿sí? Independientemente de lo que pueda suceder en cualquier otro campo, si ganan ese partido, suben a primera. Y obviamente, bueno, pues nosotros queremos desde aquí mandar toda la energía positiva al equipo para que lo consiga, que nos hemos quedado un poquito huérfanos en primera de equipos madrileños, solo con el Madrid y con el Atleti. Así que vamos a ver si conseguimos que el Lega esté ahí en primera. Así que vamos a sacar todos esos colores para conseguirlo. Luego vamos a tener secciones habituales en este programa. Vamos a hablar de libros, vamos a buscar en el día de hoy un ensayo y un libro que de alguna manera nos puede dar consejos para aquellas personas que tengan pareja, que bueno, pues quieran reforzar un poquito el amor o estén superando un pequeño bache, hay ahí algún problemilla y bueno, pues de alguna manera siempre hay cositas que podemos hacer en caso de que queramos salvar esa relación. Viene a este estudio Nacho Tornel, 10 años que lleva ya como terapeuta familiar y viene a presentarnos ese libro que se llama Emparejarte, un libro del que os vamos a hablar. Y mientras todo esto sucede, la unidad móvil va camino del Parque del Capricho, un lugar desde luego maravilloso en primavera, pero en el que nos vamos a fijar no tanto en la naturaleza, no tanto en los árboles y las flores, sino en un búnker. Un búnker.
Oye, perdona, un búnker no, un pedazo de búnker.
Efectivamente.
2.000 metros cuadrados de búnker.
Oye, dicen.
O sea, esto no es ninguna tontería.
Y dicen que de los mejorcitos conservados de toda Europa, ¿eh?
De hecho, siempre se ha dicho que todos los refugios que luego se construyeron de cara a la Segunda Guerra Mundial se inspiraron precisamente o tomaron como modelo este búnker madrileño.
Pues mira, resulta que este búnker ha estado cerrado durante mucho tiempo. Uh-huh. Es verdad que, bueno, se podía acceder a él bajo petición expresa. Había que quedar con determinadas personas que te lo abrían momentáneamente, pero era un poquito caótico. Así que se ha decidido que finalmente se abren sus puertas, que hay que inscribirse y que nos hacen visitas guiadas. Y la unidad móvil, uh-huh, con nuestros compañeros, con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega, se han ido para allá para participar en una de esas visitas y para contárnoslo todo, aunque después, obviamente, siempre seamos nosotros los que vayamos para allá. Y una cosita más que quiero yo adelantar, que resulta que todos aquellos que tengáis dudas o que queráis probar algún vehículo eléctrico, y cuando hablo de vehículo no solo me refiero al coche, sino hasta monopatines eléctricos, que a ver, los haylos, podemos probarlos en Colón durante todo el fin de semana. Desde hoy mismo, a partir de las 11 de la mañana, se inaugura este certamen, esta nueva edición en la que se quiere demostrar que los coches eléctricos, que todos los vehículos eléctricos, vienen muy bien para nuestro medio ambiente. Así que podemos acercarnos allí hoy, mañana o pasado para probar uno de esos vehículos.
Lo vamos a hacer nosotros también.
Sí.
En el día de
Santa Clotilde.
Pues mira, me gusta mi nombre, sí, de Clotilde.
Pues nada, ahí está Clotilde, origen germánico.
De hecho, conozco una.
¿Sí?
Sí.
Pues la felicitamos especialmente, claro, a ella y a todas las
felicidades.
Demás. Su nombre, ¿qué significa? Pues aquella que es una ilustre guerrera, que lucha con gloria.
Pues sí, mira.
Y
corresponde,
¿no?,
exactamente al perfil de la Clotilde que yo conozco.
Pues muchísimas felicidades a Clotilde. 3 de junio celebramos su festividad, también el Día Internacional de los duendecillos.
¿Pero de los de verdad o de los de jardín?
Perdona, de los de verdad de toda la vida.
Ah, bueno.
Los de jardín están inspirados en los de verdad. Digo, los que son figuritas, pero los duendes existen, tú estarás de acuerdo, ¿no?
Completamente.
Vale.
A mí me esconden los calcetines. Se mete. Tengo uno dentro de la lavadora.
Sí.
Que me esconde los calcetines. Y luego tengo otro en los armarios que cuando meto la ropa blanca me los mancha. Me mancha la ropa, en fin.
Es que en el fondo, ellos son los dueños de la casa. De hecho, la palabra duende viene precisamente...
Bueno, luego está el puñetero que me esconde las llaves constantemente y me quita las gafas en cuanto me descuido.
Perdona, pero es que tú tienes una familia de duendes en tu casa.
Yo vivo rodeada, completamente.
Yo los tengo menos y más organizados.
Sí, pero porque van más con la personalidad de cada uno. Yo soy un poquito desorganizada y mi duendecillo pues se aprovecha de esta circunstancia. Tú, como eres una Rottenmeier, pues tendrás a tu duendecillo allí, en fin, firme, el pobre.
Organizándome los calcetines, no perdiéndomelos.
Bueno, de todas maneras, no voy a hacer más alusiones a mi casa y a mis duendes. No voy a hacer que tu duende, harto de ti, se venga conmigo.
Que no está harto de mí, que me quiere, ¿eh?
¿Qué te va a querer? Si no le dejas actuar, no le dejas que se expanda.
Tiene libertad relativa.
Bueno.
Vive en mi casa, sí que se tiene que...
Que amoldar. Te digo que eres una Rottenmeier.
Que una cosa digo. Día Internacional de los Duendes todavía no es oficial.
Ah,
¿vale?
Bueno, menos mal.
Pero yo lo dejo caer porque es verdad que esto es una campaña que ha surgido en Puerto Rico, ¿vale? Viene de un investigador de estos mundos un poquito distintos y diferentes y quiere que se institucionalice como tal. Entonces lo que él nos pide es que hoy contemos muchas historias y hablemos de nuestros duendes para que, entre comillas, se materialicen un poco. Así que nosotras ya hemos puesto nuestro granito de arena porque hemos hablado de nuestros duendecillos y es precisamente lo que os pedimos a vosotros en el día de hoy, que hables de los duendecillos para que se sientan realizados.
Y esto lo dices tú con un absoluto convencimiento, ¿no?, de lo que estás diciendo.
Sí.
Vale. Gracias, Belén Almonacid.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este fin de semana, última jornada de Liga en Segunda División, eso es lo que tenemos. Y el Leganés, que es nuestro, muy nuestro además, tiene posibilidades de subir a Primera. Creo que solo necesita ganar, pero de esto hay que saber Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenos días.
Hola Eli, buenos días.
Cuéntame, ¿no? Depende de él. Si gana, gana. Quiero decir que ya automáticamente sube. Ahora, si pierde, todavía tiene una posibilidad, porque ¿quién sí. tiene que ganar o quién tiene que perder en ese caso?
Voy a ver si soy capaz de explicar esto con la mayor sencillez y mayor concisión posible.
Y sin pizarra. Vale.
Si el Leganés gana en Miranda de Ebro, el sábado a las 8:30, es equipo de Primera División.
Bien.
Que juntar Leganés con Primera División en la misma frase nos resultaba una quimera hace muy poco tiempo. Bueno, pues puede ser de Primera. Incluso si no gana, pero tampoco lo hace el Nasti de Tarragona, que se enfrenta en casa con el Alavés, también sería de Primera División. Es decir, a Leganés le basta con hacer lo mismo que haga el Nasti de Tarragona contra el Alavés para subir a Primera División.
Bueno.
Y luego, en el caso de que la jornada vaya de la peor manera posible, algo que no esperamos, por ejemplo, si el Leganés empata o pierde y el Nasti gana, no subiría este fin de semana a Primera, pero le quedaría la baza del playoff para poder acceder a la máxima categoría. Es algo que no queremos contemplar a día de hoy, porque el Leganés depende de sí mismo, lo tiene en su mano, y si está al nivel que ha exhibido durante gran parte de la temporada, por primera vez en su historia, son 88 años de historia, el Leganés es un club que históricamente ha estado casi siempre en segunda B o en tercera división, como mucho ha estado 10 años seguidos, creo, en segunda, pues por primera vez podría dar el salto de gigante y estar entre los mejores en la mejor liga del mundo.
Bueno, pues qué responsabilidad, ¿no? Quiero decir, todo Madrid esperando a tener tres equipos en Primera División, y claro, la responsabilidad está en el Leganés, que ahora es el que tiene que poner toda la carne en el césped.
Porque fíjate, pensábamos que la Primera División había abandonado el sur de la Comunidad de Madrid, pero quizá tan solo haya atravesado al otro lado de la carretera de Toledo.
Escucha. Es el himno que suena cada vez que pasea por la calle, la música que lleva la presidenta del Club Deportivo Leganés, Victoria Pavón. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, con ese nombre es que Leganés tiene que ganar.
Digo, teniendo ya una victoria, ¿verdad?
Claro, teniendo una presidenta que ya lleva la victoria por delante, hay que ganar. Bueno, Victoria, ¿cómo es el Mirandés? Quiero decir, ¿qué debilidades y qué fortalezas tiene el Mirandés?
Bueno, es un equipo que está ahí en medio de la tabla, que pues, ha tenido sus buenos partidos, pero bueno, no es un equipo de fiar, pues un equipo que no lo va a poner difícil y eso ya lo sabemos, que fácil no lo va a poner.
Bueno, ¿cómo están los ánimos entre los jugadores del Lega?
Bueno, bien, ellos también son optimistas, tienen muchas ganas, mucha ilusión, que bueno, hemos llegado hasta aquí, hemos peleado mucho y ahora pues está claro que están totalmente motivados y bueno, quizás demasiado motivado.
Los jugadores estaban bien. Asier Garitano, que es el hacedor del milagro, ¿no? Un técnico muy cotizado ya por equipos de Primera División, también está confiado en el equipo. Y luego están los aficionados, ¿no? Que ha sido una auténtica revolución lo que ha pasado esta semana en Leganés para conseguir una entrada, ¿no? Al final, algo más de 1,000 seguidores pepineros en un estadio que es Anduba, que no tiene un gran aforo, y eso quizá ha dificultado mucho las cosas, ¿no? Pero por demanda se podría haber llenado el estadio del Mirandés solo con seguidores de Leganés.
Sí. Ha habido una demanda. Yo creo que si se hubieran tenido 10,000 entradas, se hubieran vendido 10,000. Yo creo que habrá unos, entre los que han cogido allí a Miranda, ha llegado gente a ir a comprarla, pues yo creo que habrá unas 1,400 personas a la de Leganés este fin de semana, bueno, este sábado ahí.
Bueno, creo que se van a fletar, son, presidenta, 21 autobuses, ¿no?
Sí, se habían puesto 21 autobús, luego eran las entradas que había, pero luego no todo el mundo ha cogido autobús, van en coches particulares, ahora mismo me parece que van unos 16, no sé si a última hora alguno más, pero de momento van 16 autobuses.
Bueno, el partido es a las 8:30 de mañana sábado, a las 8:30 de la tarde, evidentemente, ¿no, Rodrigo?
Sí, a las 8:30, jornada con horario unificado, porque como hay muchos equipos que se están jugando bien el ascenso directo, bien el acceso al playoff, o bien la salvación o el descenso, pues todos tienen que jugar a la vez para que ninguno cuente con ventaja. Decía la presidenta eso de, a lo mejor, demasiada presión, ¿no? Es verdad que Leganés ha estado en lo alto de la clasificación durante muchas jornadas, Y es que lo tiene tan cerquita que a veces los psicólogos del deporte apelan a eso del miedo a ganar, ¿no? Se palpa de alguna manera ese temblor de piernas de decir, uff, hemos llegado tan lejos, a ver si lo vamos a chafar al final, ¿o no?
Bueno, no palparse, no se palpa. Yo creo que los jugadores están seguros de sí mismos. Yo digo, estando los jugadores tranquilos, los demás podemos tener las reacciones que tengamos. No, yo creo que el equipo está tranquilo, sabe que lo tiene cerca. Luego no deja de ser una final, no deja de ser un partido de fútbol, que bueno, luego pueden pues surgir cosas o bueno, hay un respeto a ese rival, lógicamente, que no te lo va a poner fácil, pero no, yo creo que miedo no hay.
Además juega Szymanowski, ¿no? Que es el Cristiano o el Griezmann del Leganés, ¿no?
Bueno, así pues, y es el máximo goleador de esta temporada, pero si algo tiene bueno nuestro equipo, pues que no tiene dependencia de nadie, que todos los jugadores están prácticamente al mismo nivel y en eso es una de nuestras bases.
Hay que decir, Eli, que estamos hablando con una presidenta que aquí en Madrid sí. Ya nos hemos acostumbrado por Teresa Rivero, ¿no? Que fue la pionera, además en primera división, de ser una presidenta de un equipo. En la Comunidad de Madrid hay otros ejemplos, sobre todo Amelia del Castillo, que estuvo en el Pinto muchos años y que incluso el estadio del Pinto hoy día lleva el nombre de la que fue su presidenta, Amelia del Castillo. Pero no deja de ser también, yo creo que algo de lo que sentirnos muy orgullosos, ¿no? El que otra presidenta de Madrid pueda estar en primera división, en el palco del Camp Nou, del Bernabéu o del Calderón.
Bueno, yo creo que hemos hecho una buena temporada, que somos merecedores de donde estamos y que solo nos falta, pues eso, 90 minutos tenemos ahí para poder hacer esa historia.
Bueno, la presidenta estará ahí, ¿no? En el quiero decir, siguiendo el partido in situ.
No, claro, yo ya esta tarde viajo con el equipo, ya viajamos y mañana estaré allí, claro.
Bueno, pues a ver si el lunes podemos volver a hablar ya para dar la enhorabuena con tres equipos madrileños en primera, el Lega, vamos, encantado de la vida, todo Leganés aplaudiendo a su equipo. En fin, Victoria Padón, presidenta del Leganés, del Club Deportivo Leganés, muchísimas gracias y muchísima suerte además, ¿eh?
Pues
para mañana.
Muchas gracias a vosotros y nada, vamos a ver. Sí,
vamos
puede
a ver.
Ser.
Bueno, hasta luego, presidenta. Hasta luego. Rodrigo, que te iba a contar a ti que hay un pequeño problema en Leganés. En las últimas horas, en fin, ahí, ya nos decía la presidenta, ahí previsto que se traslade medio Leganés prácticamente a Miranda, ¿no? Pero los que se quedan, ellos a lo que aspiraban es a poder seguir el partido, en fin, pues como se siguen estas cosas, los partidos trascendentales con unas grandes pantallas puestas en las calles, pues parece que no va a poder ser.
Sí, el que puede se va a trasladar a Miranda de Ebro, como es lógico, incluso hay reventa de abonos del equipo local que no se juega nada y los están vendiendo ya a partir de 200 euros para los seguidores que se quieran acercar y que prueben fortuna a ver si consiguen una entrada. Y luego los que se quedan, pues sí, hombre, estos partidos apetece verlos en comunidad, ¿no?
Que es como... en fin, pues como se ven los del Real Madrid, se ven los del Atlético y los de la selección, es decir, una gran pantalla, pues parece que hay algún problema. Por estas cosas de los derechos, los no derechos y demás, Movistar, por lo visto, no ha autorizado, de momento, hasta el último momento el partido continúa, pero en Movistar, que supongo que es quien tiene los...
la plataforma que tiene los derechos...
Exactamente, pues no ha autorizado el Ayuntamiento de Leganés a instalar una pantalla gigante para transmitir este partido.
Sí, es algo que ya le ocurrió a sus vecinos de Getafe. En la última jornada de Liga, en Getafe se quiso hacer algo parecido para seguir el encuentro frente al Betis, el que podía suponer la salvación, aunque luego el partido salió como salió. Y es el mismo problema de índole jurídico, podríamos decir, que se está encontrando Leganés en este caso. Quería montar una pantalla gigante en algún pabellón deportivo, quizá en el del Europa, en algún lugar público en todo caso, para que pudiera haber miles de seguidores que pudieran seguir en directo el partido. A día de hoy, ya estamos en la víspera ya del encuentro, creo que no hay acuerdo. Y vamos a ver si en las últimas horas queda algún resquicio de posibilidad o no.
Bueno, se lo vamos a preguntar al alcalde de Leganés, a ver cómo lleva las negociaciones. Santiago Llorente, señor alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo van las negociaciones? Bueno, ¿hay alguna posibilidad o qué?
Yo creo que no. También, Movistar también ha sacado un comunicado ya, bueno, en el que ya deja todas las puertas cerradas. Ellos dicen que los derechos no los compraron para poder emitirlos en abierto o en lugares públicos y que, por tanto, bueno, pues que no hay ninguna solución posible. Y lo que hemos hecho es... bueno, hemos publicado esta mañana un bando en el que autorizamos de forma excepcional a todos los bares y locales de Leganés a sacar una televisión al exterior, pues para que desde la terraza que tengan puedan seguir el partido con mayor comodidad. Entonces, bueno, pues es verdad que este tipo de partidos es para vivirlos con los amigos y bueno, pues no va a ser una gran reunión de miles de personas, pero sí, uh-huh, pues en cada local se juntarán decenas o cientos de vecinos.
Claro, muchas pequeñas reuniones que al final, hombre, no es habitual que haya un solo bar en cada calle, es decir, al final si bares sacan las pantallas de televisión a la calle, pues el ambiente de fiesta se conseguirá vivir de alguna manera, ¿no?
Si hay algo en España, son bares.
Sí, no, por eso.
Y sobre todo en verano, o sea que sí, no hay problema.
¿Sabemos, alcalde, cuántos bares hay en Leganés, por cierto, o no, no hay contabilidad?
Sí,
todo
claro
eso,
que sí, hay en torno a 1.500 bares.
Ah, pero, bueno.
No todos tienen autorizada una terraza. Entonces, bueno, pues habrá bares que lo harán, otros que no. Uh-huh. Pero vamos, seguro que va a haber, bueno, pues muchísimos aficionados que van a bajar a estos locales y a seguir el partido, uh-huh, desde la calle.
Hombre, creo que además ustedes desde el ayuntamiento llevan ya tiempo, semanas, haciendo una gran campaña, es decir, apoyando a su equipo con el escudo del Leganés, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Leganés es deporte, para nosotros es algo muy importante y, bueno, pues cualquier equipo que está en esta situación, ¿no?, de ascender a primera división o de estar en una categoría donde la competición es muy fuerte, bueno, pues el ayuntamiento apoya todo lo que puede.
Da un poco de mal fario hablar de celebraciones antes de un partido, pero todo tiene que estar previsto, ¿no? Si al final se consigue el ascenso en el día de mañana, seguro que ya la programación de festejos la tienen ya más o menos clara, ¿no?
Bueno, la teníamos ya preparada la semana pasada, pues si acaso el Nastic pues no ganaba, ¿no? Que si no hubiese ganado, pues matemáticamente ya estaríamos en primera división. Y sí, lo tenemos previsto. Para nosotros la verdad que es un hecho, bueno, histórico. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, pues lo que vamos a hacer es, bueno, pues una gran recepción, porque aquí lo importante son los aficionados. Lo que va a ser increíble es ver a miles y miles y miles de personas en el centro de Leganés, en nuestra Plaza Mayor y en los aledaños, pues apoyando al equipo, ¿no? Que realmente es lo que llama la atención. Porque al final nosotros, bueno, el ayuntamiento pues pondrá pues música, un gran escenario, bueno, haremos lo que tengamos que hacer, pero bueno, lo importante es la ilusión que genera este tipo de cosas en nuestros vecinos, en los aficionados.
Bueno, no solamente los vecinos, que es que aquí nos estamos jugando todos los madrileños, sí, tener tres equipos en primera, que desde luego es algo que tiene muchísimo mérito.
Y durante muchos años, alcalde, usted sabe que una rivalidad, ¿no?, entre Getafe y Leganés, al final la historia y el destino tiene vericuetos, uh-huh, que no parecían muy probables, ¿no?, hace bien poco tiempo.
Pero luego, la verdad que ha sido una lástima que bajase el Rayo y el Getafe. A mí la verdad que me hubiese encantado que en Madrid hubiese cinco equipos en la máxima,
hombre,
categoría. Pero bueno, no ha podido ser y nosotros, bueno, pues nos toca intentarlo, hacer todo lo posible por ser el tercer equipo de Madrid en primera división. Y bueno, pues mañana vamos todos a Miranda a apoyar al equipo. O sea que, bueno, esperemos tener suerte.
Bueno, pues los que nos quedamos aquí, a ver si nos acercamos hasta Leganés, nos sentamos en una terracita
y
compartimos con todos los vecinos de ese municipio pues la alegría. Porque yo estoy convencida que va a ganar.
Yo también.
Claro que sí,
mucha ilusión, el equipo funciona porque, bueno, yo no soy un experto en fútbol, pero es verdad que existe ese mal de altura y yo a los jugadores en algún momento sí que les he visto, que sufrían y que estaban, bueno, pues no estaban finos, pero los últimos partidos les he visto muy bien. Yo estoy convencido que mañana vamos a ganar.
Muy bien, pues ojalá sea así, alcalde, y le digo lo mismo que a la presidenta del club, a ver si el lunes les podemos hacer una llamadita con el OE. ¿De acuerdo?
Fenomenal.
Muy bien. Un abrazo, alcalde.
Muchísimas
Mucha
gracias.
Suerte.
Gracias.
Bueno, ahora que no nos oye ni el alcalde ni la presidenta, tiene posibilidades el Leganés, ¿no, Rodrigo?
Es el que mejor lo tiene. Depende de sí mismo.
Pues ya está.
Y salvo el Alavés, que ya es equipo de primera matemáticamente, el Leganés lo tiene en su mano. Es ganar un partido, solo un partido más. Con todos los que ha ganado este año, es el último empujón, el último esfuerzo y podremos estar contando que tenemos tres equipos en primera.
Es verdad que el rival juega en casa.
Sí,
y esto siempre es un hándicap, ¿no?
Y no es un estadio fácil, ¿eh? Es verdad que el Mirandés no se juega nada, pero no es Anduba un estadio muy accesible normalmente durante la temporada. Es verdad que uno ya al final se puede dejar llevar, ¿no? Ya cuando tienes los objetivos cubiertos, pues te puedes dejar llevar un poquito y a lo mejor eso le puede beneficiar al Leganés. Pero no es menos cierto que Anduba no es cualquier cosa. Así que va a haber que pelearlo seguro, no va a ser fácil seguro, pero que es muy probable, eso también.
¿El Mirandés no se juega nada?
No, está en la mitad de
pero
la tabla.
Bueno, en hombre, esto... no, a ver, no es que yo quiera prevaricar, no, pero hombre, si no les pasa nada...
No se juega nada...
Podrían ser un poquito... ir más relajados.
No se juega nada que sepamos.
Que vayan relajados.
No se juega nada que sepamos. Luego tú ya sabes que hay maletines de los que nadie nunca... ha sabido fehacientemente de su existencia, pero sí que siempre existe la sospecha de que quizá el Nastic, que se está jugando con el Leganés el ascenso, bueno, pues a lo mejor hay alguna conexión, alguna gratificación que
¿qué
pueda...
¿Qué me dices?
Bueno, estos son rumores que siempre se dan en las últimas jornadas de las ligas, pero oficialmente el Mirandés no se juega nada. Y en eso sí que tiene una cierta ventaja el Nastic de Tarragona, porque se enfrenta al Alavés, que es un equipo que ya ha ascendido, que esta semana se la ha pasado de fiesta, y que va a ir a jugar la última jornada al estadio de Tarragona, bueno, pues pues un poco a seguir la fiesta, ¿no?
Pues entonces, a ver, si gana el Nastic y gana el Leganés, gana. Pues sí, mira, ya está. Pues
ni tocarlo.
Está el Nastic, que se esfuerce, que es su obligación. El Alavés, que se relaje, pues ya lo tiene hecho, ¿no? El Mirandés, ¿para qué se va a arriesgar a una lesión, a
serían
una
ganas
tarjeta?
De enredar.
Claro, son ganas de complicarse la vida. Y el lunes, en nuestra sección de deporte, pues cantamos aquí el alirón con el Leganés. Yo he organizado esto rápidamente.
Ni tocarlo.
Ojalá fuese tan fácil. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Lunes. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Punteros y punteras, este sábado en el Punto sobre la Historia...
Hola, soy Antonio Pérez.
Ana Mendoza, de la cerda, la princesa de Éboli. Todo encanto y parche.
Así a primera vista parece que un halcón es como más chungo porque mata y una paloma pues solo te puede cagar encima de la chaqueta.
Bueno, pues no os fiéis de los nombres, que aquí tanto palomas como halcones daban tortas como panes. Decimos tortas porque hay niños.
Cuidado, castellanos, no nos toquéis a la virgencica Pilar.
Dios. El Punto sobre la Historia, los sábados de 2:30 a 3 en Onda Madrid.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Canta un día fue un rebelde, ahora ya ven ustedes los años lo que hacen. Elvis Costello, que va a estar este domingo en el Teatro Monumental de Madrid y que suena así de bien. Y además nos pone una música de telón de fondo estupenda para nuestro libro de la semana. Es viernes. Sergio Rodríguez, buenos días.
Buenos días,
vamos a hablar de pareja. Un buen libro.
Vamos a hablar de pareja y este hombre tiene una estupenda pareja también, artística, me refiero.
Sí, señor.
Bueno, sí, tenemos un ensayo titulado Emparejarte, pero está con un juego de palabras que nos va a explicar su propio autor. Antes de nada, Eli, he de decirte que podría pasar por un libro de coaching, pero no es un libro al uso de coaching, por eso lo hemos elegido. Tiene su base porque Nacho Tornel, su autor, lleva más de 10 años especializado en terapias, consejos de pareja, en reparación de parejas, podríamos decir, ¿no? Él es un trotamundos, ha vivido en Bruselas, en Nueva York, allí le pillaron los atentados, me estaba contando, aquellos fatídicos. Bueno, decidió venirse a España y, como digo, ha fundado un gabinete especialmente para ayuda de parejas. Y aquí lo tenemos, a Nacho Tornel.
Hola, Nacho, ¿qué tal?
Muy buenas días.
Bueno, a mí me interesa mucho este libro porque cuando uno lee un libro de estos en los que más o menos te dan consejos, dices, ya, pero ¿cómo leer al autor? Oye, tú tienes 8 hijos. ¿Y cuántos años? Tienes poquísimos años.
Bueno, tocamos madera, que aquí todo el mundo tiene que cuidar. Perdona, lo que es su vida.
Vamos, tu vida va divinamente, tu vida de pareja.
Gracias a Dios, sí, y bueno,
en ¿pero cómo en realidad... A ver, esto a mí me interesa mucho, pero ¿cómo? Pero esto ya no existe.
Lo primero que le preguntamos...
¿Tú ya tienes una entrevista solamente por ser padre de 8 hijos? ¡Hombre, vamos!
La verdad es que yo en el libro, al principio, y no me importa nada desnudarme y decir ahí que ¿por qué escribo el libro? ¿No? En primer lugar, lo hablaba antes con Sergio, ¿no? Porque... Primero porque llevas ya, cumplir 10 años con el despacho abierto, todas las semanas viendo parejas en crisis, o sea, la mediación familiar. Ya sabéis que en este país la pena es que no hay una cultura de terapia, no hay una cultura de buscar ayuda cuando la pareja va mal, ¿no? Parece que uno se resiste mucho.
Esto es como muy americano, pero yo no conozco a ninguna pareja que esté pasando una crisis o que antes de romper haya intentado ir a un mediador.
O que te lo cuente, porque igual van, pero no te lo cuentan. O sea, lo que está claro es que nadie en un café así te diría, no, estoy yendo al terapeuta así porque, fíjate, nos estamos un poquito más fríos, más distantes.
Nada,
ocurre, ¿no? Cosa que en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, esto es un invento muy norteamericano. Y entonces yo, bueno, pues recogiendo todas esas experiencias, dije, caramba, igual hay algo que escribir sobre esto, ¿no? Me lancé y lo escribí y fenomenal. Y es verdad que, no es que esté esquivando tu pregunta, es verdad, y lo digo al principio del libro además, ¿no? Que para sentarte todas las tardes, o las tardes que tienes que ver gente, y con verdaderos dramones, ¿no? Porque cuando un hombre y una mujer que han querido ser felices juntos empiezan a desbarrancar, o sea, embarrancar y las cosas empiezan a ir mal, pues aquello es mucho dolor, ¿no? Y mucho sufrimiento. Entonces, enfrentarte cada día a eso, cada día que te sientas con personas, claro, para mí, es un desafío también para ti personal, porque dices, joder, yo tengo que insuflar aquí, ¿no? Energía, ilusión. Lo que digo es, yo, si no estuviera tan feliz como estoy, si no tuviera una relación, desde mi punto de vista, tan densa y tan estupenda con mi mujer desde hace ya casi 17 años, me costaría. No digo que no sé si lo podría hacer, pero saco mucho de ahí, ¿no? Para bueno, porque creo que al final, cuando dos personas que están pasándolo muy mal buscan a un profesional, hay un tema, por un lado, de confianza, tienes que generar confianza, y por otro lado, tienes que animar y dar esperanza, ¿no? Y decir, caramba, venga, ¿no? Que podemos ser felices, ¿no? Vamos a intentarlo. Luego pasará lo que pase, pero por lo menos vamos a intentarlo. Y es un poco la línea de todo ese libro. O sea, es un canto a... Se puede, ¿no? O sea, se puede.
Bueno, en el libro nos vamos a encontrar historias que tú te has encontrado en tu despacho, en fin, problemas, cómo se han resuelto, cómo no. Yo siempre me he preguntado, es más, a mí siempre me han admirado estas parejas que pasan una crisis y al final terminan rompiendo porque hay cosas que no se pueden solucionar. Oye, ¿y son tan amigos, se quieren mucho, de vez en cuando se ve? ¿Esto es posible realmente?
Si el proceso de ruptura se gestiona bien, me refiero, si las cosas no se radicalizan, si no se echa pimienta en las heridas, si se mantiene las... Sí, claro que es posible. Es difícil, ¿eh? O sea, es difícil desde mi punto de vista. Y si queréis la experiencia un poco...
Sí.
No, siempre digo que yo no hago estadísticas con las parejas, porque a mí cada pareja me infunde tanto respeto que lo último que haría sería sacar estadísticas. Pero es verdad que no es fácil, ¿eh? La pareja que rompe y que luego mantenga una relación cordial y serena ocurre, pero no es fácil porque es necesario pues mucho equilibrio, mucha serenidad y luego que el proceso de ruptura, pues nadie se dedica a lanzar dardos envenenados, ¿no? O sea, esa es la verdad. Pero bueno, claro que puede ocurrir, ¿no?
Oye, para que una pareja sobreviva, tiene que sobrevivir el amor. Es que ya sé que parece una pregunta absurda completamente, porque todo el mundo dirá, pues sí. Pero yo no sé si todos llamamos amor a lo mismo, fíjate.
Todos llamamos amor a lo mismo, sí. O sea, esto es un poco la clásica pregunta también de, ¿y después de 20 años uno puede tener pasión y puede sentirse
es que muchas
enamorado?
Veces confundimos el amor con otras cosas y cuando ya no sientes esa el enamoramiento, que no es lo mismo que el amor, es verdad que hay un punto de inflexión que dice, ¿esto sirve de algo? ¿Esto se ha acabado? No se acaba, evidentemente.
No se acaba, no. O sea, efectivamente, los pálpitos, ¿no? Y y las mariposas en el estómago y el nervio de ver a tu chica y tal, pues eso... Evidentemente no permanece, porque además estaríamos todos taquicárdicos. No podemos estar todo el día así, ¿no? Entonces es evidente que no, el cuerpo ya hace sus regulaciones, ¿no? Pero claro que puedes vivir apasionado, claro que sí. O sea, puedes tener pasión por la persona con la que compartes tu vida, por supuesto que sí. ¿Qué es pasión? Pues pasión es... que es tu proyecto, que es tu persona, que no concibes el mundo sin ella, sin él, que realmente...
Que quieres
que
le
pones por
lado,
delante de
claro,
todo. Pero claro, eso no es gratis, ¿no? Que decir, que eso, eso es alimentar la relación, eso es cuidarla, y esos son los detalles y los elementos de la relación de pareja. Eso no llueve del cielo así, ¿no?
Bueno, aquí apuntas cuatro claves básicamente en el libro. Hay un concepto que proviene del inglés, el respect.
Sí,
explícanos ese
concepto. Sí. Sí, efectivamente, ¿no? La verdad es que también ahí lo explico. Digo, no, es que es verdad que, como comentábamos antes, ¿no? Sí que he estado bastante yo en el mundo anglosajón, pero no es un esnobismo, no es que vaya ahí de guays lanzando. No, es porque el respect, o sea, en español tu respeto, en la Real Academia te dicen acatamiento, miramiento, suena todo como muy de, ¿no? De reverencia casi. Y luego el otro ámbito es el ámbito de no te voy a insultar, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Yo, hablando de pareja, esos ámbitos me parecen tan fuera del loro. El ámbito del insulto y de la falta es que solo falta. O sea, es que, como que, en fin, eso es algo, una barrera que no, ¿sabes? Cuando
que
ya
no
has franqueado
se puede
eso.
Franquear.
Y el otro ámbito, el del acatamiento y miramiento, tampoco. Entonces, el respect en inglés es mucho más la admiración, el contemplar a la persona con la que estás con ojos de pasmo, ¿no? De decir, joder, de lo que es capaz, lo que ha hecho, joder, me encanta, ¿no? Entonces, ese respect, admiración, es el que yo creo que hay que nutrir y manejar y alimentar constantemente en la pareja, ¿no? Y se puede, claro que se puede, o sea, para eso hay que eliminar eso, las más murmuraciones, las críticas, el cortar tú también con comentarios negativos, interiores y exteriores, me refiero verbalizados o interiorizados, es decir, ¿tú por qué estás enjuiciando constantemente lo que hace, lo que no hace? Si hace, ¿por qué no hace? Si dice, ¿por qué no dice? Oye, vamos a ver, ¿no? Respétale, respétala. O sea, tiene su forma de ser, tiene su forma... Es que no me dice nada, pues será más reservado. Es que no calla, bueno, pues necesitará desahogar. O sea, que esa actitud interior de respect creo que es estupenda y necesaria para mantener esa admiración y ese enamoramiento.
Hay un capítulo hay una parte del libro en la que tú vas recogiendo historial, y hay una que nos ha llamado mucho la atención a todos por lo que tiene de... En fin, que es el trío, ¿no? En una pareja que de pronto no es que se acuesten los tres al mismo tiempo todo el rato, sino que hay una... Es una pareja que rompe mientras está en ese periodo, digamos, de reflexión. Sí, bueno, pues uno de los miembros de la pareja, en fin, establece otra relación con otro, luego se corta, luego vuelve, luego van y luego vuelve. ¿Esto te lo has encontrado muchas veces o son casos muy esporádicos?
Son situaciones muy concretas, pero es verdad que últimamente estamos oyendo hablar, perdonadme, de tonterías como el poliamor y todas estas cosas. Sí. De no, es que yo tengo capacidad de amar a varias personas y con este tengo sexo y con este tengo compañía. Ay, a ver, no, vamos a ver. Fíjate, a mí personalmente me parece un disparate. Un disparate, o sea... Yo creo que el hombre y la mujer, me refiero al ser humano, estamos creados para la exclusividad, para la permanencia. Yo quieres a alguien que esté a tu lado incondicionalmente, cuando tengas legañas y cuando te huela el aliento, con perdón, y cuando triunfes y cuando te vaya genial y cuando te quedes en paro. Entonces, eso no es compatible con una especie de concepto de ahora sí, ahora no, ¿no? Entonces, lo del trío, hombre, o sea, son situaciones muy concretas, muy específicas, pero sí que van en la línea, en ese capítulo donde hablamos del compromiso, ¿no? Es decir... ¿hasta dónde me comprometo, ¿no? ¿Hasta dónde esto que tengo contigo, qué es, ¿no? O sea, estoy entrando en una relación, ¿qué es esto, ¿no? Estamos, ¿qué? ¿Nos hemos gustado? ¿Nos hemos liado? Perdón, o sea, ¿qué es esto, ¿no? O sea, o no, o es más que eso. Entonces, eso del trío, claro, claramente la historia... La historia termina en decir, mira, yo no estoy para nadie, ¿eh? Ni para este ni para este, o sea, no estoy para nadie, porque hay momentos en la vida en los que uno ni trío, ni dúo, ni nada. O sea, a lo mejor ponte tú en orden, o sea, aclárate tú con tu vida. O sea, que eso... En definitiva, para entregar, no quiero teorizar, ¿eh? Digo, pero para entregarte a alguien, tú tienes que ser dueño de ti mismo, lo primero. Tú tienes que estar como, joder, entero, bien, y decir, ahora me entrego a esta persona, ahora voy adelante contigo. Pero si estoy así, pues es que no, esas flashes no van a ningún lado, ¿no? O sea, que cuidado con eso.
Aquí viene la eterna pregunta que os hacen siempre a los que os dedicáis a esto, a mediar y a interpretar y ayudar un poco a las parejas, y es, ¿una infidelidad hay que contarla o no hay que contarla? ¿Una metedura de pata hay que contarla o no hay que contarla? ¿Va a depender del valor que uno mismo le dé a su propia metedura de pata, o hay que contar con el valor que le puede dar la otra persona?
Sí. Uf, esa sí que esa es difícil, esa pregunta, porque es muy de cada caso concreto, ¿no?
Claro.
O sea, hay situaciones, ahí sí, esto sí que me lo he encontrado.
Pues mira, me gusta mucho que me digas
veces.
Esto de que cada pareja va a depender, porque
totalmente.
Es verdad que escuchamos mucho esto de no hay que contarlo nunca,
hay
que contarlo siempre.
No hay receta.
Esto será depende, ¿no?
Porque,
claro.
Repito que esto sí que me lo he encontrado, pero vamos, 100 veces, no sé si decirte 100 más, por supuesto que sí, ¿no? Entonces... Pues depende, porque para empezar, el que ha sido desleal, que ha sido infiel... Muchas veces busca contarlo para tranquilizar su conciencia. Entonces, lo primero es decir, ¿tú por qué se lo quieres contar? ¿Por afán de honradez, de transparencia? ¿O porque te quieres descargar de algo que está ahí dentro, te está carcomiendo? Porque si es así, un momentito, vamos a hablar de qué es esto, ¿no? En segundo lugar, el efecto que puede tener otra persona. Tú dices, yo no puedo levantarme cada mañana y mirarle a la cara sabiendo que le he engañado, que la he engañado y estoy aquí con él. Bueno, vamos a ver qué ha pasado, porque es verdad, el efecto es, a veces, o sea, puede ser devastador, ¿no? O sea, yo siempre digo que es un cáncer en el sentido de que puede ser letal, pero también es curable, ¿eh? Es decir, también es curable. ¿Se puede salir de una infidelidad? Sí. ¿Cómo manejarla? Yo, vamos, o sea, con una delicadeza y con unos pies de plomo tremendos, yendo caso por caso, muchas veces la persona que engañada no quiere ni verle, ni verla, desaparece de mi vista y es así, es razonable, a lo mejor hay una capacidad de recuperación, ¿no? Ahora, contarlo o no, es difícil saber porque depende de cada situación, ¿no? O sea, y sobre todo eso, ver para qué lo vas a contar, ¿no?
Bueno, estamos hablando del libro, también estamos hablando un poco de tu trabajo, que es al fin y al cabo lo que viene... escrito en este libro, además, de una manera muy sencilla, te quiero decir, muy agradable, tiene incluso rasgos de humor el libro. En este país estamos viviendo un fenómeno relativamente nuevo, que es el del matrimonio homosexual. ¿Las parejas homosexuales también acuden a mediadores, pues, y también tienen el mismo tipo de problemas que una pareja heterosexual, o varía? ¿No?
Yo
¿tiene
matices? No me he encontrado con casos así, pero vamos, evidentemente no sé por qué, pues porque no habrán venido a verme, ¿no? Lo que sea, supongo yo que la relación tendrá...
Pero también es verdad que hay menos
estadísticamente,
que parejas heterosexuales, por estadística, pero supongo yo que también tendrán los mismos problemas.
¿No? Sí, sí, no, ya digo, no me he encontrado. O sea, sí que me he encontrado con parejas de todas las edades y en todas las situaciones, y siempre digo eso, que desde una pareja literal, recién aterrizada del viaje de novios, o sea, con veintipico días de matrimonio, se plantaron allá, ¿no? Porque fatal, y otro que llevaba 50 y pico años casado, que dices, con 80 y pico años, oye, pues te habla de que él quiere tener relaciones sexuales y que su mujer, y el hombre con sus 80 y pico me decía, digo... Chico, pues claro que sí. O sea, que atender toda la casuística y todo el panorama que hay, por supuesto que sí. Este tema que me cuentas no me lo he encontrado de momento, pero vamos, no te puedo decir.
¿Y qué les pasó a los de la luna de miel? Ya no, perdona, es que la curiosidad me puede.
No, verdaderamente, ya sabéis que, por supuesto, que el código de confidencialidad es total.
Hombre, eso sí.
Y por eso las historias...
No tienen nombres
ni apellidos, ni ningún dato referencial, ni nada que identifica a nadie
eso
con
está
nada.
Claro.
¿No? Pero sí, era pues que desde el minuto cero habían empezado a tener... Que luego habían empezado a tener enfrentamientos casi violentos, ¿no? Entonces, luego te pones a ver y realmente ya los tenían antes de haberse ido de viaje, ¿eh? Quiero decir que pasa que uno a veces prefiere mirar para otro lado, justificas cosas, ¿no? Estará nervioso, estará nerviosa. Uf, no, si realmente, bueno, seguro que luego abramos muy bien los ojos, ¿no? Que también en algún momento lo decimos, abramos muy bien los ojos, ¿no? Antes de dar pasos comprometedores y que donde uno ya expone su intimidad, cuidado, o sea, cuídate, ¿no? Cuídate. O sea, a ver con quién vas de la mano y a dónde, ¿no?
Si
o sea,
hay algo que no te gusta, mejor acláralo y no lo achaques a las circunstancias de que luego lo hará. Sí, que somos muy dados a esto, ¿eh?
Sí,
bueno, ya le cambiaré,
ya
le convenceré, bueno,
es verdad,
ya...
¿eh?
Y no es verdad.
Y
uno
no porque
cambia
uno,
a otra persona.
Uno es como es y, hombre, puedes mejorar, pero...
Hablabas, Nacho, hace un momento de los comportamientos, de esas críticas, juicios, reproches. ¿Qué es más nocivo a tu juicio, el silencio o el exceso? ¿O depende también?
Pues depende, porque hay silencios, ¿no?, que son necesarios, ¿no? Y luego, cuando hablábamos eso de los pilares de la relación, dices, el primero la comunicación, luego el compromiso, el respect, que decíamos, la afectividad, sexualidad. Claro, la comunicación es que es tan medular, es que es tan básico al final, dices, es como de perogrullo, ¿no? Pero claro, cada uno comunicamos de una manera y cada uno tenemos necesidades comunicativas de un tipo u otro. Entonces hay veces, como decías, ¿no, Sergio? Hay veces que hay que callarse para darle cancha al otro o a la otra. Hay que saber escuchar, sobre todo. Hay que saber escuchar. Y eso es vital. Escucha en blanco, sí. Sí. Hay que saber escuchar. Y en escucha en blanco lo que queremos decir con esto es que tienes que tener la sencillez de acercarte a tu pareja a escuchar, deseando escuchar, aprender, empaparte de lo que te cuenta y no queriendo ya sentar cátedra, dictar sentencia, decir, no, ya sé, es que seguro que... No, un momento, que lo que quiero es contarte algo, que no me vengas con ya lo sé o me imagino que tal, o, no te imagines nada. Entonces, la escucha es muy necesaria, la escucha requiere silencio. O sea, vosotros ahora me estáis escuchando en silencio. Si estuvierais, venga a quitármela, diría, bueno, pues no me dejan hablar estos señores, ¿no? Pues lo mismo pasa en la pareja, ¿no? Tú te sientas en el sofá y dices, bueno, que me escuchen. O sea, que me escuche, que yo me pueda desahogar, que pueda desaguar, ¿no? O sea, soltar ahí todas las cosas del día. Entonces, ese silencio es muy importante, ¿no? Y luego hay silencios en otros ámbitos donde también hay que saber callar y no hay que, en fin, hay que ser 100% transparente en todo y absolutamente en todo, porque hay cosas que son muy íntimas y que uno tiene que tener también su momento personal, ¿no? O sea, que...
Bueno, hay quien achaca las rupturas de pareja o un cambio de... digamos, del carácter de la relación de la pareja a los hijos, es decir, a la llegada de un hijo, que es verdad que trastoca un poco.
Totalmente.
Tú tienes 8 y mantienes tu pareja perfectamente, tienes 8 no, a uno por cada dos años, cada uno, si no me fallan los cálculos.
Pero cada uno plantea una crisis de llegada, o sea, la llegada del primer hijo y del segundo y del tercero y del cuarto, o sea, son crisis porque es una adaptación. O sea, en el hogar, todos los que tenemos hijos sabemos que te pone patas arriba la casa, en todos los sentidos, ¿no? En el sentido de pañales tirados y follones varios, y que tú estás con el sueño trastocado, tu mujer está, no sé qué, todo el mundo está... O sea, aquello es maravilloso, pero al mismo tiempo un follón,
sí, pero
follón,
ya
no es lo mismo
y pasa, que no tener hijos.
O sea, y pasa peaje, quiero decir, que ese desgaste, esa gran dedicación que requiere un indefenso bebé, ¿no? Y tal, y no y un adolescente, que es lo mismo, que te ponen jaque igual o peor, ¿no? Entonces, todo eso, claro que sí, claro que influye muchísimo, ¿no? Hombre, siempre pensamos, ¿no? Que si la pareja, o sea, si la fusión es correcta, si la fusión es la que debe ser, si él y ella están verdaderamente juntos y van de la mano y se comunican y se respetan y se muestran el cariño y tal, pues chico, capean el temporal, pero es un temporal, ¿eh? O sea, la llegada de un hijo a nadie le tiene que sorprender. Mucha gente te lo dice, no, a mí lo que me ha cambiado la vida es el hijo, o la llegada de mi hijo, porque eso sí que te cambia las prioridades, te cambia todo.
Papel de la sexualidad, lo vemos así someramente por encima. ¿Qué determinación tiene? ¿Qué determinante consideras, pues, en una relación?
Enorme, ¿no? Enorme. Yo cada vez estoy más convencido, ¿no? O sea, no es... A ver, es verdad que podéis decirme, hombre, claro, todos los que van a verte a ti están mal, ¿no? Que si pasan por momentos de crisis, por lo cual, evidentemente, se habrá debilitado su ritmo y su intensidad y lo que queráis y cómo se entregan en la relación sexual. Vale, es verdad. Pero también lo que digo es que en muchos casos, ese enfriamiento de las relaciones, ese distanciamiento, esa falta de diálogo, esa falta de comunicación profunda en el terreno sexual, a mí es una cosa que me pasma en el 2016 que estamos ya y en España y tal, el nivel de mutismo que hay en esto, ¿no? O sea, las parejas, pero hechas y derechas, ¿eh? Señores y señoras como nosotros, ya adultos y tal, y lo habéis hablado, pues no, ¿y tú por qué no has dicho que esto no te gusta? ¿O tú por qué no has dicho que estás cansado o cansada de esto? ¿O tú por qué no has dicho que te has sentido así o asado? Ya, no, porque le iba a ofender, no, porque es que le iba a molestar. Caramba, pues estamos hablando, yo digo, es el valor añadido, es lo que no le das a nadie más. O sea, tú, es que en la cama no estás con nadie más, ¿no? Pues caramba, o lo habéis vosotros, o ¿qué va a salir? ¿Un anuncio en la tele que os ilustre? Entonces, hay mucho silencio, ¿no? Yo no digo tabú, porque no creo que sea un tabú, pero hay silencio, hay miedo a ofender, miedo a resultar ridículo. ¿Cómo le voy a decir eso? Si es que va a creer que soy un no sé qué, o una no sé qué, ¿no? Díselo. Entonces, eso hace que las relaciones a veces no sean como deben ser de satisfactorias, ¿no? Y no, no hablemos de la situación de la mujer en el terreno de la relación sexual, ¿no? O sea, cuántas mujeres a día de hoy, pues con relaciones muy insatisfactorias y que lo asumen a veces como... Y esto me lo encuentro, ¿eh? O sea, que decir que esto, porque me lo cuentan allí, claro, yo, si no, ¿qué voy a saber? Esto no lleva un cartel diciendo, no disfruto nada. Pues es que nadie lo lleva en la cara, ¿no? Pero sin embargo, ¿por qué? Pues porque no se está hablando. Es fundamental, porque es el lubricante, ¿eh? Es el lubricante. O sea, no es la quinta esencia, pero es claramente el lubricante que hace que todo lo demás, en momentos duros, caramba, pues estamos muy cerca, ¿no? Estamos muy, muy unidos en el plano físico y eso, joder, nos ayuda. No es la panacea universal, pero nos ayuda un montón y hace que el aceite, que todo el engranaje, toda la maquinaria, no chirríe, ¿no? O sea, que yo, lo cuidaría mucho, mucho, mucho.
Fíjate, Nacho, hablas del silencio, pero también el ruido. En fin, a veces es muy complicado. Te preguntaba ya antes por tríos de pareja, pero hay otros tríos también que a veces son muy complicados y es cuando la pareja está formada por tres, por los dos miembros de la pareja y la familia de alguno. Y cuando digo familia, no me refiero solo a la suegra, que es el tópico, pero que también es una realidad. La madre de uno, la madre del otro, el padre que se mete, el hermano que no sé qué, esto también. Un tercero de esta naturaleza puede acabar con la pareja.
O sea, fíjate, cuando presenté el libro a la primera edición, me dijeron, no, oye, muy bien, pim, pam, no sé qué, y me dijeron, hay temas que no tocas, ¿no? ¿Y qué tal? Y uno de ellos era esto, ¿no? La familia extensa, las relaciones con el mundo de la familia de sangre de cada uno, etcétera. Y dije, hombre, la verdad es que fui un poco así, ¿no? Pretencioso, pero dije, la verdad es que solo tengo pensado para un segundo libro. Y dije, ah, pues claro, muy bien, fenomenal. Pero el emparejarte es un poco la pareja, el núcleo. ¿No? Luego, si Dios quiere y tengo energía, haré un segundo donde hablaré de estas cuestiones porque son fundamentales. Yo esto, Eli, me lo he encontrado, vamos, a todas horas, ¿no? Porque además vivimos en un país donde, afortunadamente, las redes de familiares son enormes. Sí. O sea, y tú, en Francia, por ahí fuera, no sabemos. Tú desapareces de tu casa a los 18 años y igual tus padres ya, o sea, los ves, pero bueno, aquí en España no, ¿cómo somos, no?
Vamos.
Allí a comer, allí a cenar, venga, voy, ven, entro, salgo y demás, ¿no? Entonces, esto puede ser una interferencia tremenda. Es una, insisto, hay que ponerlo en valor, es una gran ayuda, es un plus. Yo comentaba antes, a mí gracias a que tenemos la familia cerca para todos los hijos que tenemos, ¿no? Pero es, puede ser una complicación enorme y aquí sí que hay que dar como pautas muy básicas, ¿no? O sea, en primer lugar, primero sois tú y él, tú y ella. Eso es lo primero. Lo demás viene detrás. O sea, no me cuentes historias de, es que a mi madre le da ilusión, entonces me ha dicho que... No, a ver, o sea, le hace ilusión a él, a tu pareja, le hace ilusión a tu chica. No, pues olvídate, pues olvídate, tu madre... ya tiene su vida montada, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, nunca decir nada malo de la pareja del otro, ¿no? Eso es un silencio necesario, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Llega alguien diciendo, joder, mi madre me ha machacado porque que a ver si cambiamos la tapicería de los sofás, de los... Ay, tu madre, qué pesa. No, cállate, no digas nada, aunque lo pienses, ¿no? O sea, que ahí sí que hay mucho que decir.
Nacho, que nos quedamos con muchas ganas de seguir hablando contigo y con muchas ganas de seguir profundizando en tu libro, que ya digo que es un libro que nos, aparte de ayudarnos, que yo creo que conviene leer, porque, oye, no nos pasa, pero a lo mejor nos pasa en un futuro, ¿no? Y más vale prevenir que curar. Emparejarte, el arte de vivir con éxito tu relación, está editado por Planeta en su colección de prácticos. Creo que este sábado no se me equivoquen. El próximo sábado, sábado día 10, vas a estar en
sábado
la Feria del Libro.
11, ¿verdad? 11. Este sábado 11, ¿verdad? Sí, sí.
Pues ya empecé a patinar.
Sábado
11, mal,
sí, también, como hemos empezado junio.
O sea, no este sábado, sino el siguiente caseta, en la Feria del Libro.
Caseta 259.
Sí, señor. Ahí estaremos de 12 a 2 y encantado de saludaros a todos los que vengáis.
Nacho, un placer.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nos quedamos con esta sugerencia que trasladamos a nuestros oyentes. Emparejarte con N, que me hace mucha gracia porque es el juego de palabras, ¿no? Emparejarte, el arte de vivir con éxito tu relación, editado por Planeta. ¿Te lo llevas?
Te lo cedo.
Bueno, pues a ver si vamos a discutir tú y yo ahora y tenemos que ir a un mediador. Esto no puede ser, hombre. Arturo Pérez de Lucier, director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. ¿Y por qué vamos a hablar con él a continuación? Pues miren ustedes, porque durante todo el fin de semana la Plaza de Colón se va a llenar de coches, de motos, de bicis y de patinetes que tienen una cosa en común, que todos son eléctricos. Arturo Pérez de Lucía, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, creo que esto va a ser una especie de fuego, de abrir el fuego para que los madrileños empecemos a habituarnos al uso del coche eléctrico, ¿no?
Efectivamente. Bueno, esta es la segunda edición, porque ya hubo una primera edición el año pasado. Pero esta edición, la verdad es que este mercado ha experimentado un crecimiento importante y también con ello esta feria de muestras y sobre todo de demostración y prueba para que los ciudadanos, los madrileños gratuitamente, pues prueben en entorno urbano cómo es conducir un vehículo eléctrico.
Porque claro, va a haber mesas de debate, va a haber charlas, vamos a poder ver los coches, pero también los vamos a poder probar.
Efectivamente, es casi la esencia de este evento, acercar el vehículo eléctrico al ciudadano, porque una de las mayores barreras que tiene la movilidad eléctrica es el desconocimiento sobre qué es conducir un vehículo eléctrico, ¿no? Cada vez que alguien prueba un vehículo eléctrico, pues se convierte en un convencido de este tipo de movilidad, y este es uno de los grandes retos que tenemos por cumplir, y desde AIDIVE creemos que este tipo de iniciativas pues básicamente acercan al ciudadano la movilidad eléctrica y es una buena ocasión para compartir además en familia, porque además tenemos también hasta actividades para niños.
Ah, muy bien. Yo cuando a veces hablamos con mis amigos también, uno se va a comprar un coche y tal, y se plantea la posibilidad del eléctrico, siempre me encuentro con dos grandes pegas, que hay quien dice, ya, pero luego creo que esto dura muy poquito, es decir, que tú enchufas el coche, digamos, para entendernos, y luego no tiene tanta autonomía como un coche que se mueve a combustible.
No, pues mira, yo además de gerente de la asociación, soy usuario y propietario de vehículo eléctrico, lo utilizo desde hace muchos años, he hecho algunos días más de 300 kilómetros en el día, porque es que el concepto de la movilidad eléctrica es muy diferente al concepto de la combustión. Ya. Si tienes tu punto de carga en casa, tú sales, como quien dice, con el depósito lleno todos los días de tu casa, cosa que no haces con el de combustión. Uh-huh. Y empezamos con unas autonomías que estaban en el torno de los 100 kilómetros hacia el 2009-2010, sí. Pero ya tenemos vehículos que están sobre los 300 kilómetros y el año que viene van a estar sobre los 400 a nivel general, ¿no? Hay otros vehículos que tienen más autonomía incluso, pero son muy uh-huh. elitistas. Pero a nivel general ya hay unas autonomías importantes y luego lo que hay es unas infraestructuras de recarga, ¿no? Es que sí. La cuestión está en entender la movilidad eléctrica, pues un poco en el concepto de la telefonía móvil, ¿no? Que tienes una carga en tu casa y luego cargas de oportunidad que te permiten tener, pues dotar de mayor autonomía al vehículo.
Segunda pega que suelo escuchar, claro, es que tienes que hacer ahí a saber lo que tengo que poner yo ahora en el garaje para poder enchufar el coche.
Nada, pues mira, lo que pones es un punto de carga como he puesto yo en la vivienda uh-huh. que yo tengo, que es una vivienda de varias viviendas, o sea, sí. un edificio, y pones un punto de carga en tu plaza de garaje y nada, pues simplemente además con las ayudas que ofrece el Estado, pues el punto de carga te sale básicamente gratuito, uh-huh. Con lo cual, pues bueno, dificultades ninguna, hay normativa al respecto y ya te digo, cada vez hay más usuarios particulares que se están sumando a la movilidad eléctrica y cuando te metes ya y te informas un poquito más en detalle de esto, pues te das cuenta de que no hay tanto problema, ¿no? Quizá el mayor problema, uno de los mayores problemas de la movilidad eléctrica es la infoxicación, ¿no? O la toxicidad de la información que se suele uh-huh. percibir y entonces, pues bueno, lo más importante que nos resta a nosotros ahora, entre otras cosas, es trasladarle al ciudadano qué es esto de la movilidad eléctrica, que la pruebe y que vea, que le pierda el miedo.
Bueno, pues lo podemos hacer ya hoy mismo, mañana y pasado, en la Plaza de Colón. Hoy es la inauguración oficial a las 12. Mañana y el domingo, el mañana de 10:30 hasta las 9 de la noche.
Hasta las 9 de la noche.
Y el domingo de 10:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Efectivamente.
Vamos allí, lo probamos y, exacto. en fin, nos convencemos. Arturo Pérez, exacto. de Lucía, director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Llega las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con otra hora completa de Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil se ha personado esta mañana en las oficinas del Banco Santander para requerir información sobre determinadas cuentas corrientes en el marco de una causa contra el banco HSBC a raíz de la información contenida en la llamada lista Falciani. La Guardia Civil se ha personado en la sede del banco en Boadilla del Monte a instancias del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata. La causa está declarada secreta. El requerimiento se refiere, como decimos, a determinadas cuentas a raíz de la investigación abierta que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el banco suizo y, por tanto, presuntos evasores.